Pues nada, después de disfrutar de Camila Cabello y también hemos disfrutado de la sintonía de Psicosalud con Eric de Pascual Sauber, que lo tenemos aquí. Muy buenos días, don Eric.
Buenos días a todos, buenos días a la audiencia, buenos días José, buenos días Diego. ¿Qué
ahí
tal
viene, todo? Ahí viene con su tableta, yo miro para otro lado. El otro día estabas en el otro sitio y me tenías descuadrado. Me gusta más verte ahí a la izquierda.
Pues por donde tú quieras.
Te da la luz de frente.
¿Has visto?
Ahí está mejor. El día bonito, ¿eh?
Sí, ahora me brillan los ojos con la luz.
Y con esta sintonía tan alegre y tan motivadora, vamos a cambiar la gracia de la política por la grasa del el conocimiento de la mente humana, que a veces es
bueno, no te creas, porque esto también va dedicado a toda nuestra clase política, porque hoy voy a hablar de los manipuladores.
Son personas también los políticos, ¿no?
Dicen.
Tienen
dicen,
cerebro,
dicen
tienen,
que sí, dicen
piensan.
Que sí.
Bueno, a veces es difícil pensar que ellos piensan, pero
dicen,
sí piensan.
Dicen que sí, ¿no?
Pero vamos a hablar de los manipuladores.
Sí, porque...
Y manipuladoras.
También, claro. Bueno, yo englobo a todos.
Tú hablas en género general.
Sí, porque... sí, por eso hablamos de los políticos. En fin, y... Y bueno, pues el otro día estuve hablando de los perversos narcisistas y mucha gente tiene una cierta confusión si un perverso narcisista es manipulador o cómo distinguir a uno del otro, etcétera, ¿no?
Ambos dos son peligrosos, ¿no?
Bueno, ambos dos son manipuladores, obviamente, pero todos somos un poco manipuladores. Entonces, ¿cómo reconocer a un manipulador? Esto, pues hay unos estándares que son muy fáciles y muy detectables, ¿no? 25 años de profesión, más o menos, te das cuenta rápidamente, porque son por lo general las mismas
personas.
Lo primero
que has dicho interesante es que todos somos parcialmente manipuladores. Y eso
sí,
estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí.
E intentamos ser más manipuladores y sin que se note.
Si te dejan, claro, ¿no? Pero suelen tener los mismos perfiles, son las mismas personas con el mismo. ¿Son clones? O sea, hay una serie de características cuando tú hablas con la gente que te dice, no, es que tienen dos caras. ¿No lo has visto? Era muy bueno en casa y en la calle, al revés, en la calle muy bueno y en casa muy malo, ¿no? Pero no es así, no es que tengan dos caras, tienen una máscara y una cara, ¿vale? La parte gentil está calculada, ¿no? Cuando buscas esa parte en ella, pensando que hace parte de su esencia, ya te han pillado, ya te has equivocado, porque esa parte bondadosa, buena y tal, es solo la máscara, no es la cara real. La manipulación funciona con cuatro hilos fundamentales, ¿no? Y es que solamente saben usar estos cuatro hilos y si se los cortas ya no te pueden manipular más.
Intentan ser manipuladores pero no surte efecto.
Efectivamente.
Esa es la clave.
Sí. Por eso es muy importante saber cuáles son esos cuatro hilos que ellos manejan, ¿no? El primero de todos sería el de la seducción. Estos tíos seducen mucho, tíos y tías, ¿vale? El manipulador es un seductor. Te agasajan, te hacen cumplidos, son simpáticos y sobre todo tienen una cosa que es que se mimetizan contigo. Te hacen creer que son como tú, ¿no?
No llevándote la contraria en nada, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, yo qué sé, yo también me gusta la tablet esta.
Que también me gusta.
Es increíble, lo iba a decir yo también, ¿sabes? O yo también adoro esto, ¿sabes? Van al cine y yo también me gusta este tipo de cine. Se mimetizan todos. Porque al final todos queremos encontrar, ¿no?, nuestra alma gemela, nuestro amigo perfecto, el jefe maravilloso, el socio. Y ese es el primer hilo, ¿no? El de la seducción, que es el que utilizan todos. El segundo hilo sería el de la victimización, ¿vale? A ver, ¿cómo explicar el de la victimización? Ellos siempre son los tipos que lo han pasado peor. Siempre han tenido problemas con las ex, con los padres, con los jefes, con Hacienda, ¿no? Siempre son los más fastidiados del mundo y a los que hay que tener como cierta piedad para tenerlos a nuestro cargo, ¿no? Bueno... No solamente, es que claro, los tenemos a cargo a ellos y a sus problemas, ¿no? Entonces con esa victimización nos enredan y nos trasladan esos problemas para que sean nuestros. Pero siempre son personas que han estado muy, muy mal y con muchos problemas. Siempre se hacen las víctimas. El tercer hilo que utilizan es el de la culpabilización. No aceptan la crítica ni la culpa. Toda la culpa siempre es de los demás. ¿Te suena esto?
Muy tanto. La autocrítica, pero además esto está muy extendido, ¿no?
Sí.
No existe. La culpa siempre es de los demás.
De los demás. Pero además te quieren hacer culpable a ti. Y entonces te dicen, es que tú, ¿no? Haces que yo luego sea así. Es que tú, ¿no?
Me provocas.
Sí, como te... claro, como te acuerdas de su parte adorable, luego piensas que igual quizás eres tú el que está provocando eso, ¿no? Pero te culpabilizan constantemente de todo. Y el cuarto y último hilo que utiliza el manipulador siempre es el de la intimidación, ¿no? Primero es simpático y de repente pone una cara de perro y tú debes entender por qué la pone, debes adivinarla. Y eso te va condicionando. A medida que vas adivinando qué es lo que pasa, es un estímulo-respuesta que te condiciona de manera inconsciente. Te responsabilizas de algo que tienes tú que entender, ¿no? Yo qué sé, te pongo un ejemplo. Ay, cariño, me voy con mis amigos a cenar. ¿Te importa? No, que me va a importar para nada. Y al día siguiente te lo encuentras de morros 3 días seguidos.
Y bueno, es que llegaste un poco tarde.
Claro, tú tienes que...
Y dando olor a vodka.
Bueno, entonces habría un motivo, ¿no? Pero cuando tú le preguntas y dices, oye, ¿pero qué te ha molestado que saliera con mis amigos? ¿A mí? ¿De qué? ¿Yo? Jamás. ¿Pero por qué piensas eso? Pero siguen los morros 3 días más, ¿no? Entonces, te das cuenta de que tú tienes que estar adivinando y al final lo que haces es dejar... porque ya coliges, ¿no? Que causa-efecto, dejas de ir con tus amigos y cada vez esa intimidación con sus morritos, con su mala leche, o a veces directa, ¿no? Pues te genera mucho estrés, ¿vale? Bueno, ¿por qué quería yo hablar hoy de este programa? De la diferencia entre un manipulador y un perverso narcisista. Porque veo y escucho por ahí, ¿no? Pues sagas enteras de conceptos de manipulador mal entendido. A ver si me explico. Hay gente que ha hecho fortunas escribiendo libros sobre perversos y sobre... Pero es una parte muy pequeña de la población, la de los manipuladores y la de los perversos narcisistas, ya ni te digo. Entonces... tendemos a enfocarlos, porque vende más, como diabólicos, malvados, etcétera, ¿no? Como un comportamiento espantoso, pero es mucho más pueril que eso. Son niños. Un manipulador, ¿no? No es para nada un egocéntrico, un paranoico, un perverso, un cruel o un sádico. Es un inmaduro. Lo que pasa es que esto se deja un poco de lado, ¿no? Y cuando es el centro del problema. O sea, tú cuando hablas con un manipulador estás hablando delante de un niño. Ellos se han fosilizado en etapas en las que no se razona. Tú has sido padre de... ¿cuántos ya?
Un par de ellos.
Un par de ellas. ¿Tú has visto cómo miente un niño? No, o sea, a ver...
Es casi instintivo, ¿no?
Lo pillas con el carrito del helado y te dice que no. Oye, pero vamos a ver. ¿Tú te has comido las galletas? No. No. Y ese discurso de patio de colegio lo siguen teniendo de adulto. Y es un discurso de patio de colegio, pero bien grande, ¿no? Claro, si lo desrealizas, lo desmitificas y lo desdramatizas. Porque cuando un perverso narcisista te dice, te voy a matar, ¿no? Eso te asusta. Te lo dice un manipulador. ¿No? Te odio, te voy a matar, ¿no? Eso te puede asustar mucho. Claro, si tú lo ves como un niño pequeño, automáticamente ya lo has desdramatizado. Te das cuenta, el niño, mamá, te odio, ¿no? ¿No? En un niño no lo desmitificas totalmente, le bajas un cero, ¿no? Entonces, claro, todos estos libros y de autoayuda que ves no hacen eso. No centran al manipulador como un inmaduro. Y eso es un problema. Eso es un problema porque también tiene que ver con la educación que estamos dando ahora a los niños. Los niños de ahora se pueden llegar a convertir todos en unos tremendos manipuladores. Porque si tú no les pones límites... ¿no? Dejas que estén con la Play, que se acuesten cuando les da la gana, que no vayan al colegio. Entonces se quedan bloqueados en esa fase. Y son luego esos manipuladores en potencia. Porque tiene que triunfar en el manipulador esa superioridad infantil frente a tu superioridad de adulto. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Empieza a preocuparme.
Lo mismo
pasa. Hay una cosa que me ha dejado más tranquilo, ¿no? Que un manipulador o un perfecto narcisista o un perfecto narcisista no son psicópatas, sino que son personas con faltas de crecimiento interior, es decir, que se han quedado en una etapa previa a la adolescencia, a la madurez.
El perverso narcisista probablemente tenga un ramalazo, pero el manipulador por sí mismo no, ¿vale? El manipulador es un tío, ya te digo, sobre todo un niño grande. Él se empodera como niño y tiene que destruirte a ti en tu superioridad parental. Pero bueno, lo mismo pasa en una empresa entre un jefe y un subordinado, ¿eh? Claro, si eso lo entiendes, ya dejas de tener miedo. ¿Comprendes?
Sí, que es importante. El miedo es mala consejera siempre, ¿no? Y además lo utiliza mucha gente para manipular precisamente a través del miedo, ¿no?
Uh-huh. Pero cuando ya lo ves como un niño, ya tú le hablas el lenguaje que tienes que hablarle. Lo cuadras, ¿no? Le pones límites.
¿Pasa que si a un manipulador le das poder?
No le puedes dar poder. Le tienes que reenviar sus responsabilidades porque el tío te manipula para que tú te quedes con las suyas. Tienes que invertir el proceso. O sea, porque, ojo, tampoco podemos pensar en los pobres niños perturbados, ¿no? Que nadie los quiere, ¿no? Y que les dejamos hacer lo que les dé la gana. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El niño, me viene gente a la consulta diciendo que el niño no quiere ir más al cole. O sea, oiga, la responsabilidad es suya. ¿Por qué va a querer ir al cole? ¿Por qué va a querer ir al cole si usted le ha puesto una tele de plasma de 75 pulgadas, la PlayStation 5, tiene la piscina a su alcance, un jardín maravilloso y la casa no va a ver nadie hasta las 3 de la tarde, con la nevera llena? ¿Quién tiene ganas de ir al cole?
Sí, sí, si lo deja no va ni uno.
Porque me dicen, no, se
quedan... Bueno, no todas las casas son tan idílicas como la que acabas de...
Se quedan en casa para planchar, hacer la comida, se van al Mercadona... Sí. No. No se quedan en casa por eso. Ayer tenía uno que quería dejar el cole. Y le digo, bueno, muy bien, déjalo si quieres, pero propón algo. O sea, tú quieres ser futbolista, pues le dices a tu papá, mira, papá, yo quiero ser futbolista, lo tengo clarísimo, ya he visto 3 equipos, me voy a apuntar aquí. Y entonces le dices, le propones, voy a dejar el colegio. ¿Pero tú qué quieres hacer? Ah, no sé. O sea, dejas el colegio y no sabes. No. Y si tu padre deja el trabajo porque tampoco se siente a gusto y no sabe qué hacer, ¿quién llena la nevera y paga la luz? En fin, es complicado. Pero bueno, los manipuladores siempre, bueno, tienen solo 3 emociones que a su disposición, este tipo de personajes.
Limitadillos.
Sí, la primera es esa gran alegría, ¿no? Esa borrachera de superioridad infantil que los alimenta, que lo ves también en los patios de colegio, los niños, ¡ah, bien! Tal, cuando están súper contentos, ¿no? Luego tienen esa respuesta emocional también, la segunda, que sería cuando están frustrados. Cuando tú les dices no, ¿no? Entonces, pues, es tan rabioso, es cuando te dicen te mato, ¿no?
O te odio,
¿no? Y luego tienen la misma faceta, la tercera emoción que también tienen los niños, que es el de así de clemencia. Cuando los pillas con el carrito del helado, no sé, yo qué sé, ¿no? Y se ponen con una... como para hacerte tener piedad, pero con una sobreactuación, ¿sabes? El niño que está a pedradas con un cristal, que lo pillas con la piedra en la mano, ¿no? Lo coges de la oreja y se pone a llorar. ¿Tú no has visto que se ponen a llorar? Y, ¡ay, yo ya, vamos, niño! ¿No? Pero pero si era...
Si les aprieta mucho la oreja, no se puede hacer ya, ¿eh?
El ruin más grande... Y quiere que tú te ablandes, ¿no? En fin...
Sí, la verdad es que la conducta del manipulador adulto es...
Es igual, es con esas mismas 3 emociones, la de alegría, la soberbia y borracha, y la rabia fuerte y la de la sobreactuación piadosa, ¿no? A ver, hay que tener piedad de la parte del niño, pero no de la parte del adulto. Porque en un niño sí, pero en un adulto no puedes tener ningún tipo de piedad. Hay que obligarlo a que a no deshacerse de sus responsabilidades y que se las tomen en cuenta, ¿no? Claro, habría que hablar también de los manipulados.
La carne de cañón.
Sí,
porque los propensos a ser manipulados.
No puede haber una manipulación sin un manipulado.
Como los corruptos y los que corrompen.
Efectivamente. Por lo general, ¿no? Hay la creencia, la falsa creencia de que los manipulados suelen ser tontitos. Y digo falsa creencia porque no es así. Por lo general son muy inteligentes, muy optimistas, pero el problema es que piensan demasiado. Y tú miras, bueno, ¿qué es eso de pensar demasiado? ¿No? ¿Cómo se puede pensar demasiado? ¿Se piensa o no se piensa? No, pero hay muchas formas de pensar, Diego. ¿Vale? Tienes una persona que tiene dudas, por lo general suele ser un tío inteligente, no un tontito. Porque el tontito nunca se plantea nada, ¿no? Y esta gente piensa mucho y paradójicamente eso les hace manipulables. Y te lo explico. Mira, un manipulado por lo general no entiende la maldad gratuita, ¿no? Tienen características cerebrales, porque esto se ha estudiado, unas características cerebrales que los distinguen. Los manipulados, no los que manipulan, sino los manipulados, suelen ser personas que tienen los cinco sentidos más agudos, que prestan más detalles a determinadas cosas y tienen un pensamiento arbóreo. A ver, tiene una idea, luego se ramifica en otras 10, y esas otras 10 en otras 10, y en otras 10, y en otras 10, ¿vale? Y esto es diferente a cómo actúa normalmente la gente, que tiene un pensamiento más lineal, como si fuese una cuerda, ¿no? Que primero va un nudo, luego va otro, y luego va otro. Claro, el manipulador, ¿no? Le rompe los esquemas a ese tipo de pensamientos arbóreos, ¿no? Y lo curioso es que se complementa, y por eso te digo que es paradójico, porque normalmente el manipulador que rompe esos esquemas, porque, a ver, ¿cómo explicarte? Están en el mismo territorio, pero de manera diferente. Es como si yo estoy en una ciudad y tú te manejas en esa ciudad, pues, a través de determinados edificios, y yo me manejo a través de determinados otros. Estamos en la misma ciudad, pero nuestro GPS funciona diferente. ¿Me explico? Entonces, son referencias distintas. El manipulado te viene a la consulta y te dice, es que no entiendo por qué me miente. Me miente, no lo entiendo. Claro, ellos son tan buenos, ¿no? Pero no entiendo por qué me miente. Y tú le dices, mira, pues te miente para fastidiar. Ya, pero ¿por qué me quiere fastidiar? Bueno, porque es un niñato, un caprichoso, un niñato de mierda. Eso
pasa,
es
lo que tiene 40 años.
Sí, claro.
El niñato tiene 40 años.
Pero ojo, pasa al revés también con el manipulador. El manipulador no entiende la bondad gratuita. Porque claro, él solamente es simpático cuando quiere algo, cuando calcula algo, ¿vale? Él es esa parte seductora. La tiene cuando quiere algo de ti. O sea, es simpático y bueno solo cuando pretende algo concreto. Y se vuelve loco en su propia trampa cuando tú tienes una bondad gratuita sobre él. Y a veces se lo digo a pacientes, digo, mira, haz la prueba. Sé bueno con él o con ella, sin venir a cuento. Entonces, cuando eso pasa, el manipulador solamente quiere romperte la cara a ver si te quita la sonrisita esa que tienes en la cara. Porque no lo entiende. Al cabo de 25 segundos te intenta agredir de alguna manera. Claro, si eres muy generoso, ellos te van a desplumar siempre, sin escrúpulos. Y al paciente se lo tienes que decir, mire, cifre usted un poquito. Porque van de, como son tan buenos, ¿no? No quieren ni pensar. Ellos piensan, no, yo le dejé dinero, pero ¿cuánto le dejó? No me gusta calcularlo, pero oiga, usted no quiere, lo voy a hacer yo por usted. ¿Cuánto vale el alquiler? ¿Cuánto vale la comida que usted ha pagado? ¿No? ¿Cuánto dinero le has dejado? Oh, bueno, pues si lo sumamos así, no, sume. Son 12.000 aquí, 13.000 aquí, le dejó 5.000 allí. Usted ahora le debe... ¿Usted no se da cuenta que le ha desplomado 30.000 euros? Y entonces cuando se lo dices, se quedan como asombrados, se quedan mal, ¿no? Entonces, parece que haya como esa inteligencia de la que te decía que tenía el manipulador va en su contra, porque todo lo quiere racionalizar con eficiencia mental, mientras que el manipulador, no el manipulado, perdón, el manipulado es el inteligente, el manipulador funciona más con la tontería del niño, con la chulería y esto es súper guay y esto es una puta mierda. Así actúan, ¿no? Muy juzgado, no de esa manera. Vale, vamos a ir terminando, porque sé que sí, ya no, están claro, mirando este reloj.
Ya están marcando los tiempos.
¿Cómo quieres parar esto? Bueno, pues hay que parar de ser víctima y darse cuenta de que muchas veces tú eres cómplice. Esos padres, por ejemplo, muchas veces son cómplices de los ninis. Porque en vez de, ¿no? Si no le pones límites, bueno, pues hay mucho manipulado que también es cómplice del manipulador, ¿no? Yo me he encontrado en la consulta gente que te dice, no, es que yo, fíjate qué malo que es, que yo lo ayudé a hacer la tesis, yo lo ayudé a hacer la carrera, porque no tenía ni idea de hacer un Excel, no sabía usar un ordenador. Y tú dices, coño, pues tú has permitido entonces a un incompetente tener un diploma, que lo avale. Gracias a tu inteligencia maravillosa le has dado tú, ¿no?, una titulación. Y es grave ser tan bueno, porque agrava su superioridad infantil, la que hablábamos antes, ¿no? Y en ese tipo de pacientes manipulados, ves también una parte de lo que yo llamo angelismo, ¿no? Es decir, se creen que todo el mundo es bueno, que les falta amor y que ellos son los que van a dar el amor y que son tan generosos. Y no es verdad. Tú no puedes justificar que la gente sea mala porque haya sido infeliz en algún momento. Hay muchos infelices que no son malos, ¿no? Y entonces, bueno, te usan sin escrúpulos. Pero bueno, para terminar, ya termino. Solamente hay un 2 o un 4% de la población que sean manipuladores.
Pero para eso hace falta que haya un 2 o un 4% que sean manipulados.
Efectivamente.
Por lo cual vamos a intentar no ser manipulados.
No pongas tu bondad al servicio del mal, ¿vale?
No pongas tu bondad al servicio del mal. Pues sí. Habrá que decírselo a algunos votantes de algunos partidos políticos donde sus líderes son claramente unos pervertidos.
Bueno, sí.
Manipuladores.
Tontos no.
Unos expertos manipuladores.
Y que vayan a consulta, por Dios.
Sí, sí.
Que me vengan a ver.
En la www.entradio.net no pueden colocalizarlo, pero en la www.ericdepascualchauber. Chauber no, pero ponen el tu de página web. Deberías ponerlo, porque tu apellido segundo está guapo.
Ah, pues bueno, pues pero ya llevo muchos años con ericdepascual.com.